TV3, monográfico del baloncesto, con Andrés Pérez Parra.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo.
Bueno, hoy es un gran día. ¿Por qué es un gran día? Porque tengo aquí a dos representantes de los dos equipos de Huelva que militan en la categoría de la Liga EVA, Liga Española de Baloncesto, a puntito de estar ya en la LEF. Para eso hay que trabajar mucho. Dos personas que el otro día disfrutaron tremendamente, igual que disfrutamos todos los que tuvimos la posibilidad de presenciar ese partido. Ya me oyeron ustedes en los comentarios que hice en el programa de Huelva Televisión que tenemos del baloncesto, de la intensidad con que se vivió ese partido. Yo no sé los que tenían cosas implícitas dentro de ese duelo, cómo lo vivieron. Está con nosotros David Carrasco, que es el director técnico del club, ¿no?
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes, David, y mi compañero Gumercindo Miranda, mi colega. Buenas tardes, de Gume.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya saben ustedes que Gume es directivo del club baloncesto Enrique Benítez, el club Huelva para la gente de baloncesto, y David es director técnico del San Juan de baloncesto. ¿Se llama San Juan o se llama Juan?
Telwis CB San Juan, el nombre del equipo, y el club CB San Juan.
San Juan. Bueno, pues yo no sé, yo de verdad... Fue de estos partidos que dice, los vamos a grabar y no los vamos a tirar nunca, porque hay tantas cosas y tantas conclusiones que se pueden sacar de ese partido que es tremendo. Al final yo me tuve que ir y no me pude quedar porque iba para el Rocío, porque tenía una cita allí, porque iba a celebrar mi cumpleaños atrasado con unos amigos, y me tuve que ir para allá porque tenía que ponerme a hacer cosillas en el Rocío. Pero, ¿cómo estaban los garbanzos, Gume?
Yo no los probé.
¿No?
No llegó.
¿No llegó?
¿Sabieron a poco? ¿Supieron a poco?
Había mucha gente. ¿Cuánto
tiempo? A mí no me tocó. ¿Cuánto tiempo sin ver ese pabellón así, no?
Pues sí, decían por ahí algunas crónicas que olía a Les Plata. Bueno, pues a lo mejor se pudieron los primeros ladrillos para que la Les Plata en Huelva esté. No lo sé. Lo lanzo simplemente porque sé que el club Enrique Benítez lo ha lanzado y tendría muchas ganas, y yo creo que todos sus directivos anhelan eso. En el club Once de San Juan estamos un poquito más cortitos, pero bueno, si lo viéramos también, pues encantado.
Pues mira que fantástico que dos equipos de Huelva a la Liga EVA, que nunca había ocurrido, por lo menos en la historia, desde que yo tengo conocimiento, y tengo un conocimiento muy amplio desde la historia de Huelva, porque se jugaba baloncesto enfrente de la Comandancia Marina, en un campo de baloncesto con unos balones de cuero, hasta la actualidad. Todas esas cosas van pasito a pasito, ¿no? Conversando de ilusiones todas, pero los pies en el suelo como tenéis ustedes los pies, ¿no?
Hombre, evidentemente, esto no es un sueño, ni es... una aventura, ni es un... las cosas hay que hacerlas muy seriamente, con los pies en el suelo, pasito a pasito, será lo que tenga que ser. Sabemos que estar en la LEP es cuestión de dinero. Aparte del entusiasmo deportivo, es cuestión de dinero. Si no hay dinero, tú no vas a estar en la LEP. Nosotros no vamos a tener nunca un club deficitario, bajo ningún concepto. O sea, nos quedaríamos en la cantera para fomentar el deporte en Huelva, pero no vamos a cruzar ninguna aventura que nos lleve a los episodios que han ocurrido anteriormente en el baloncesto en Huelva. En el baloncesto y en otros deportes. No vayamos solamente a hablar de... O sea, quimeras raras, historias raras, no. Nosotros cuando hablamos de la aventura de la LEP, no es una aventura, es un anhelo. Creemos que Huelva... aquí está David Carrasco, que representa a San Juan, muy dignamente a San Juan, y además yo presumo de tener amistad con él y conocerlo. Sé que son gente muy seria, pero yo me refiero a la ciudad de Huelva, que una capital como Huelva, que ha estado donde ha estado en el baloncesto, esté en la situación actual del baloncesto, es muy lastimoso. Nosotros, si tenemos la oportunidad, nos vamos a agarrar a ella, pero siempre con los pies al suelo. Y estamos abiertos a todo tipo de aventuras, de diálogo, de lo que sea.
Bueno, yo creo que esto es una tirada de Teo.
Yo no,
¡bum, bum! No, por todos lados. A mí me han dado un poquito, fíjate lo que te viene.
No, porque, hombre, dice que... Dice
yo
que
me voy a apuntar en ese proyecto.
Que la unión hace la fuerza, ¿eh?
Evidentemente.
O sea, que eso aquí no hay historia.
Evidentemente.
Porque yo no creo que se trate... No sé, oye, no sé si San Juan tiene capacidad económica para esa historia, yo me alegraría un montón.
Yo creo que
y
no.
Y iré a San Juan a ver todos
los partidos. La conversación que he tenido con David, creo que no.
Iría a todos los partidos a verlo, encantadísimo de la vida, ¿eh? Pero a lo mejor San Juan, o sea, quien dice San Juan, dice Gibraleón, León, dice Lepe, dice... Bueno, la unión hace la fuerza.
Sí.
Y en Huelva, lo que se ha hecho hasta ahora ha sido con un solo equipo. No se ha hecho con varios equipos. A lo mejor nosotros mismos nos estamos dañando, nos estamos perjudicando. No lo sabemos.
Para
la
nada.
Verdad que no, la verdad que no. Bueno, hasta ahora estamos en la EVA, y como tú bien decías, representándola muy dignamente.
Ahí está.
Lo del domingo fue un fantástico festival de baloncesto.
Sí, señor.
Independientemente del tema deportivo, porque fue todo. Yo estoy muy orgulloso de la organización del club para montar este evento, de cómo se están haciendo las cosas, de que queremos mostrar realmente el deseo que tenemos de que el baloncesto en Huelva sea un punto imprescindible en el fin de semana para la gente. Y ahí estamos. Ahí
bueno,
estamos.
Lo que sí está claro es que había partido de fútbol a las 12 de la mañana en el estadio y se vio de que no hubo una ausencia notable por el hecho de que el Recreativo jugase. No sé si es porque el Recreativo está como está, que esperemos que mejore naturalmente, porque todo lo que vuela a Huelva tiene que sonar bien. Y cuando hablo de Huelva, hablo de Huelva y de su provincia, porque yo, las cosas de Huelva son choquerías, y las cosas de la provincia y de Huelva son onubensismo, y eso es lo que tenemos que presumir nosotros, y eso es lo que tenemos que anhelar perfectamente. Yo creo que lo que ha dicho Hugo Mersindo, David, es un desafío interesante y una cosa buena, porque verá, los que llevamos muchos años en esto siempre hemos visto o hemos creído, por lo menos los que no hemos tenido ambiciones estratosféricas de tener un equipo que sea el primero, sino es preferible ser cabeza de ratón que cola de león. ¿Sabes lo que te digo?
Pues sí, yo estoy contigo. Yo no tenía la oportunidad, o no he tenido la oportunidad hasta ahora, y aprovecho las palabras de Gómez.
Es que te ha tirado los teos aquí. Ha sido una primicia radiofónica que se tiene que apuntar a Hispanidad Radio.
No es nadie el Andrés Pérez Parra.
Hombre.
Gómez, os doy la enhorabuena, porque la verdad es que, como dice Andrés, no se nota absolutamente nada. Yo me quedé bastante sorprendido, ya no solo de la organización, sino de la cantidad de público, para que un club, y lo digo en primera persona porque ahí estoy liado con las redes sociales para intentar meter en el pabellón este fin de semana la máxima gente posible, para que un club meta, pues yo no sé si más de 1,000 personas en el pabellón, pues necesita hacer un llamamiento y necesita hacer algo como los garbanzos, que parece una tontería, pero que no, que al final el espectador va a ver a pasar una buena matinal, a ver un buen espectáculo de baloncesto, el mejor que se puede ver ahora mismo en Huelva y provincia, y por supuesto a pasarse un postpartido estupendo, y lo conseguiste, y la verdad es que es digno de darle enhorabuena, porque esta mañana fuera de micrófono, cuando hablaba con Andrés Pérez Parra, le decía que ganó el baloncesto, ¿no? A mí me hubiese encantado ganarle al Enrique Benito, porque Gómez está para que...
¿De eso se trata?
Gómez está para que gane Enrique Benito y yo estoy para que gane San Juan, está claro, ¿no? Pero independientemente de eso, pues la verdad es que salimos con unas sensaciones bastante buenas. Primero porque competimos el partido, que teníamos mucha presión en ver si el equipo podía competir o no podía competir con los miembros que tenía. Y una vez que vimos que el equipo compite, que el equipo ha ganado dos partidos y que el equipo le hace frente a un gran equipo como es Enrique Benítez, pues salimos con buenas sensaciones. No con las sensaciones de cómo se sale cuando se gana un partido, pero bueno, la verdad es que...
Que se tenían en el segundo cuarto.
Que se tenían en el segundo cuarto y parte del tercero, que llegamos hasta 14. Pero oye, hicieron un magnífico partido.
Hasta el final del partido duró la historia, ¿eh?
Exacto, los partidos duran 40 minutos y bueno, de nada vale, hay que ver si se ha ganado en el último minuto del último segundo del partido, y en este caso pues se llevó el gato al agua Enrique Benítez.
En el baloncesto es que se gana minuto a minuto, ¿sabes lo que te digo? El muchacho este del Atlético de Madrid, el entrenador, dice que los partidos, la liga y los partidos, partido a partido, y en el baloncesto es minuto a minuto y segundo a segundo.
Segundo a segundo, diría yo.
Ahí se dieron una serie de gráficas, de picos de gráfica en productividad anotadora de un equipo y de otro, totalmente distintas, y unos bajones de uno y de otro totalmente distinto, y decía tú, ¿cómo es posible? Y naturalmente lo que yo te decía esta mañana, yo te voy a hacer unas preguntas ahora, como le hizo la una diputada del Parlamento Español a este señor que lleva tantos años investigando la trama Gürtel, pero sin hablar de política, pero hablando de baloncesto. ¿Hubo algunos cambios que se podían haber hecho en momentos que no se hicieron?
Por supuesto que sí. Javier se equivocó en muchos momentos y
es político,
y,
tío,
podía haber metido a los americanos un poco menos.
No, sí, tú sabes por dónde voy, canalla.
También lo hablábamos antes, ¿no? La entrenadora es la que está ahí semana a semana y es la que sabe perfectamente a quién tiene que poner y en el momento preciso, ¿no? Bueno, quizás a lo mejor nosotros desde la grada o desde fuera pues opinemos unas cosas que a lo mejor si lo debatiéramos con Cele diría otra.
¿Te da una explicación?
Sí, siempre, evidentemente. Siempre. Cuando nosotros preparamos el partido, esos cambios pues prácticamente estaban concertados. Tú sabes que después, dependiendo de cómo se dé el partido, pues cambiamos las rotaciones, cambiamos la política de rotación. Pero bueno, que no soy yo tampoco quien vaya a criticar a Cele, porque creo que es una grandísima entrenadora.
Pero yo no critico a Cele absolutamente para nada. Primero que la quiero mucho, después tengo mucho respeto y después la considero valiente. Eso. Porque Cele es una mujer valiente y ahora está pasando un mal rato en su vida familiar y personal, y eso tiene que afectar, se quiera o no se quiera, el problema que ella tiene familiar afecta, porque yo conozco a esa familia, yo una familia que le tengo mucho afecto, porque yo a Cele la conocí, yo que sé, muy chiquitita.
La niña.
Muy chiquitita. Y la verdad es que, quiera que no, esas cosas te hacen, en un momento determinado perder el equilibrio emocional en referencia a lo que estás haciendo, porque te distrae. Pero sin lugar a duda, yo lo comenté durante la retransmisión del partido, pero sí decía lo que voy a decir ahora, y es lo que tú has dicho, que la lleva la entiende.
Exacto.
El que la lleva la entiende, porque yo hubo un detalle en el equipo de Huelva, de la capital, que me llamó la atención, y es que Álvaro apenas jugó. Y yo me llamó la atención de que Álvaro apenas jugó, pero tú te pones a pensar, dices, es que Nacho estuvo muy bien.
Claro.
Y es que Colton estuvo muy bien. ¿Sabes lo que te digo? Entonces dice, entonces el entrenador jugó un rato Álvaro y jugó un rato Pablo, que salió, hizo un par de faltas, no estuvo en el partido. Y también Miguel Ángel, que se dio cuenta el entrenador, que Miguel Ángel era el agujero en defensa por donde estaba entrando toda la gestión de baloncesto que estaba organizando esto. ¡Qué bueno! Que yo siempre he dicho, en Huelva tenemos jugadores suficientes para tener un equipo Neva. Un ejemplo, San Juan. Ahora mismo.
Así es.
Hemos tenido jugadores, para estar en Liga Les Bronce, había jugadores, y tú lo sabes, sobradamente buenos, para estar el Bronce, Juan Villegas, Antonio
Gómez, Antonio Rodríguez,
David Moreno, Carlos Rivas, un montón de gente. Yo te hago una pregunta. El año pasado este equipo era un poco más profesional, ¿no? El club. ¿Hubo una inversión más grande? ¿O se fijaron a jugadores que venían? ¿O ese venía a coger fresa y lo cogiste? Porque de todo puede pasar.
De todo puede pasar. Pero el presupuesto este año incluso lo hemos aumentado. Es más alto que el año pasado. Lo que pasa es que al retirarse ciertos jugadores onubenses como Antonio Gómez, pues cuesta trabajo. Y Joaquín, pues, era un tío que también militó en la fila y la última semana pues ha fichado por un equipo de Les Plata, ¿no? Bendito sea esa oportunidad y nosotros le abrimos las puertas, ¿no? El equipo prácticamente es el mismo que el del año pasado. Lo que pasa es que, claro, al Antonio retirarse y al David Vizcaíno también retirarse de Liga EVA, que ahí estuvo como revulsivo y demás, y a Joaquín irse, pues hemos tenido que buscar. Pero económicamente hablando, el equipo ha dado un pequeño pasito, estamos hablando a lo mejor de 1.000-2.000 euros más en el presupuesto, que prácticamente no se nota.
En los bolsillos de un parado, sí.
Y profesionalmente, fíjate lo que te digo, profesionalmente yo creo que este año tenemos ¿cómo lo digo? Un equipo de mejores profesionales.
Eso
porque
sí.
me da cosa decir...
La profesionalidad no está en el cobro que se efectúa, sino en la dedicación, sí. y en la prestación.
Fíjate que iba a decir, tenemos un equipo de mejores personas. No, mejores personas no, porque me iba a equivocar. Toda la gente son buena gente y oye, algunos tenemos algunos fallos y otros. Pero sí que el compromiso de este año llega mucho más lejos. ¿Podría decir más lejos? Pues no, mucho más lejos que el del año pasado. Es un vestuario mucho más comprometido, un vestuario mucho más serio, un vestuario, yo diría que más profesional, Andrés.
¿Tiene mucho que ver esos dos elementos que yo tenía en mis equipos de siempre, Antonio y David?
Muchísimo, muchísimo. Yo diría que todo, das en la diana, tú los conoces bien. Y Antonio
los
y David,
los has parido.
Deportivamente es así. Y Antonio y David son ahora mismo nuestros referentes. Antonio es el capitán del equipo, David es el capitán del equipo. Y sin ellos no hacemos nada, es imposible. Ellos marcan un poco la pauta de entrenamiento, de partido, de viaje, de charlas al equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Por no dejarme cosas en el tintero, si tú me lo permites.
Sí, sí, sí.
Javier es más listo que el hambre, lleva muchos años. ¿No? Y en
Javier
cuanto a las rotaciones, claro, cuando hablas con Cele y demás, la gente, el público, los que pisamos la tierra, solemos quedarnos simplemente en los cambios, ¿no? Javier jugó con Nacho Romero y no fue por casualidad. Nos hacía, al jugar con Nacho Romero, que tuviéramos que tener mucho tiempo en cancha a Sebastián. Entonces, el tener en cancha a Sebastián hace que no podamos tener en cancha a David.
Y el nivel de productividad no es el mismo.
Exacto. Entonces, hay tantas cosas que se podría analizar, y Javier y Cele jugaron una partida de ajedrez y en este caso pues salió vencedor, sí. Javier, no porque Cele se equivocara, sino porque Javier supo jugar las cartas y Nacho estuvo bien.
Hombre, Nacho de momento en los partidos que ha jugado creo que ha sido el mejor que ha jugado.
Nacho,
¿no? ¿No? ¿Fuera jugado mejor? Porque yo, por ejemplo... ¿Qué?
No ha sido el mejor ni ha jugado mejor. O sea que...
Hombre, su mejor partido. Yo, en los que he visto, su mejor partido de los que yo le he visto. Uh-huh. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es que sea... Porque lo que sí está muy claro, que las prestaciones de la gente de interior, partidos atrás, en los que yo he visto y narrado... no estaba equilibrado la producción anotadora entre la banda exterior y la banda de dentro. ¿Sabes lo que te digo? Porque había mucha más anotación de exterior que dentro. Pero es que el otro día se produjo una diferencia, salvo el amigo, ¿cómo se llama?
Horacio
estaba perdido. La gente de fuera no estuvo acertada. Quitando a Jeremías.
Fulgencio
estuvo genial.
Mira, independientemente del análisis que estoy haciendo del partido, que sería, bueno, cada uno puede tener sus criterios.
Evidente.
Sus criterios, y puede decir mucho, y puede hablar de su equipo, y puede hablar de cómo se preparan los partidos, etcétera, etcétera. Hay dos cositas que... Una, antes que se me olvide, lo que quiero decir es que... a mí no me ha extrañado el espectáculo baloncestístico del domingo.
No,
¿por qué?
No.
Los dos equipos el año pasado jugaron la Liga de Ascenso. Luego estamos en una EVA de arriba, no estamos en una EVA de abajo. Nosotros no jugamos para ascender, y creo que San Juan tampoco. O sea, y cuando configuramos un equipo y tal, aspiramos. Si no, no configurábamos los equipos que hemos configurado. Luego ya el año pasado se vieron dos grandísimos partidos. Allí le ganamos nosotros y aquí nos dieron un curro de mil demonios. Pero es que esto es así. Esto es lo bonito y lo interesante. Y nosotros hemos ganado partidos increíbles el año pasado, contra el primero, contra el segundo, le ganamos a Melilla, le ganamos a Cazorla, pero es que el baloncesto es así. Este año, al principio de temporada, Javier decía una cosa que es muy importante a tener en cuenta, que es que si nosotros no hemos reforzado, los demás se han reforzado un poquito más. Luego, cada partido es un mundo. Cada equipo es un mundo. Al San Juan hay que jugarle como hay que jugarlo al San Juan, y a Córdoba hay que jugarle como se juega a Córdoba. Luego, lo que tú puedas puntualizar de un jugador, etcétera, etcétera, no vale para otro partido.
Evidentemente, no, pero vale, estamos hablando concreto de ese partido.
El partido del domingo se desarrolló en los cauces naturales que se tenían que desarrollar. Sabemos el valor que tiene San Juan. San Juan es un equipo muy explosivo en los tiros y en la agresividad que tiene atacando.
Y defendiendo.
Pero sobre todo atacando. Te hacen un traje menos que canta un gallo.
Es que tiene jugadores con
unos
fundamentos fenomenales.
Hay que saber defender eso. Y hay que combinar los jugadores precisos para cada momento. cada uno de los jugadores desarrolló el papel que tenía que desarrollar. Unos con más fortuna, otros con menos fortuna, pero en los partidos, en mi modesta opinión, se gana en el conjunto de acciones de todos los partidos.
Es una suma total.
Yo pensaba que, efectivamente, en el segundo cuarto, San Juan se iba a ir en el resultado. Pero después, analizando el partido y viendo despacio, y a lo mejor, como tú dices, desde otra óptica, de la óptica del entrenador, o de cómo ha preparado los entrenamientos con otros jugadores, no se fue tanto. Tú analizas, sí, no se fue tanto. En baloncesto, 14 puntos no es nada. O en un mundo. Luego tú analizas...
Depende del momento que se produzca, ¿eh?
Analiza los cuartos. Porque en el tercer cuarto, para nosotros fue el salvavidas vital.
Lo mismo que el tercer cuarto fue el salvavidas vital. Pero eso es lo mismo.
Aunque lo terminamos perdiendo, pero habíamos recuperado la desventaja que llevábamos
sin lugar
del
a duda,
segundo cuarto.
Sin lugar a duda.
Ahí es donde se barajó el partido. Sí. El partido fue un tú a tú desde el minuto 1 al minuto 40.
Hasta que terminó, sí, pero.
Y eso de que decimos ganata. No, hemos ganado porque hemos ganado. Pero podíamos haber perdido.
Incluso en los últimos
45
segundos
tuvo que tener un tipo más. Eso es. Entonces, claro, el tema de Nacho. A Nacho no lo vamos a descubrir ahora mismo. El que tuvo, retuvo y guardó para la vejez. Eso lo sabemos. A medida que vaya pasando el tiempo, seguro que Nacho va a ir a mejor. ¿Por qué? Porque físicamente va a estar mejor, más concentrado en el equipo, va a ser más líder del equipo. Porque es el capitán y va a ser el líder del equipo.
¿Sabes? Y tiene edad para eso, ¿eh?
Y tiene edad y sapiencia. ¿Vale? A eso, el canal de mando que tiene la banda. Y ojo, no nos olvidemos de los jugadores que tenemos. Nosotros tenemos jugadores como son Horacio, Juli y Fulca Sanova, que tienen unos poquitos tiros dados también. Y que no son tontos.
Bueno, y Colton y Jeremías, ¿eh? Escúchame, y Colton y Jeremías, ¿eh?
Sí, eso, pero eso es gente joven, con 24 años, que están ahí.
No, Jeremías que darle...
Pero los otros que ya vienen...
Tienen más tiros
de vuelta. Andrés, ten en cuenta, tú mira el currículum de Julián Horacio, o mira el de Full. O sea, son gente que vienen de baloncesto. Entonces, teniendo un maestro que los maneje... Ahí están los resultados. Nosotros este año somos capaces de ganarle a cualquiera, pero también podemos perder con cualquiera. Creo que la semana pasada comentábamos, o me preguntaste, sobre el partido del Betis con San Juan. Yo no vi el partido, pero me imaginé. No lo vi porque, entre otras cosas, no pude verlo. Me imaginé lo que pasó. Los chavalitos estos, que son las sabias del baloncesto, te cogen un día inspirado y no lo paras ni de broma.
¿Cómo estén inspirados?
Ni de broma.
Si le sale un buen día, le puede ganar. Pero como le salga un día inspirado, el técnico táctico que tiene estos chiquillos...
Pero eso es así. Eso le pasa en el fútbol a los jugadores del Barcelona, a los del Sevilla, del Atlético, Sevilla Atlético, y le pasa a cualquiera.
Ellos van a terminar la temporada regular ganando 2-3 partidos. Sí. Y le tocará, esta vez la tocará San Juan, vete a saber a quién le toca.
El año pasado en Amate...
ganaste de uno.
No, le entraban por todos los lados. Y decíamos, ¿cómo que sé? Si esa gente no ha ganado ningún partido. Bueno, pues ese día tonto nos toca a nosotros. Ajá. Y ganamos, es milagro.
Y digo yo una cosa, David. Yo hemos hablado en estos programas atrás, porque este es el tercer programa que llevamos, ajá, de la cantera y de la forma de trabajar de Enrique Benítez. Yo, o sea, conociendo a Javier, sé cómo va eso, pero me han puesto al día. Háblame de la cantera del San Juan, que eso es muy importante.
Bueno, nosotros tenemos un equipo un poco sui generis, porque dentro del pueblo la cantera está dirigida por un coordinador que pertenece a las escuelas municipales. Entonces, nosotros no tenemos mucho control sobre la cantera. Sí que somos referentes, sí que somos modelos, sí que ofrecemos pues soporte en cuanto nos lo pide, hacemos campus con ellos, pero la gestión no es directa, ¿no? Todos los equipos se llaman CB San Juan, por supuesto, desde los pequeñines hasta los más mayores, y ahí en ese intervalo hay también un club que se llama Los Palitos, que este año y el año pasado estuvimos conveniados con ellos, somos distintos clubes.
Ya están compitiendo Los Palitos.
Ya por fin están compitiendo. Yo creo que la Liga Provincial este año está... Parecía que iba a ser una Liga Provincial floja, pero al final, como yo vaticiné, va a haber 3-4 equipos bastante...
Los dos clubes están ahí en la Liga Provincial. Y los dos clubes están ahí arriba en la Liga Provincial, ¿no?
Nosotros con los palitos tenemos dos partidos ganados y dos partidos perdidos.
El equipo sí. De también igual, usted vaya arriba, ¿no?
Yo, en algunos, en eso sí, en algunas categorías sí.
En la liga senior, el equipo senior va bien, ¿no?
Sí, el equipo senior va muy bien.
¿Te quiere hacer favor hacer con la mitad más?
Pero el equipo senior...
¿Que te creen que está en tu casa viendo la televisión?
El equipo senior es un equipo que lleva muchos años jugando juntos. Aparecen jugadores nuevos.
Que eran los niños que salieron de infantiles del club.
Exactamente.
Ahí había niños muy buenos, ¿eh?
Y algunos, bueno, algunos juegan y otros incluso entrenan con el primer equipo. O sea, evidentemente. Estamos trabajando gente que, bueno, que en el futuro nos puedan aportar
una ayuda, ¿no?
Entonces, bueno, ahí es natural. Después tenemos la suerte que en los seniors también juegan algunos técnicos nuestros, que quiera que no.
Es un problema.
No es un problema. No. El mundo de baloncesto es tan complejo, tan eso, que los que venimos del baloncesto, o estamos en el baloncesto, estamos más tiempo en la cancha que en casa.
Eso está claro.
Yo veo con mucho mérito, por ejemplo, que Ricardo o Pablo jueguen en el senior provincial y que luego también jueguen en EVA. Sí, es cierto que, bueno, Ricardo no va a tener muchos minutos en el EVA y, bueno, pues ahí los tiene, ¿no? Lo disfruta. Y Pablo, este año, con la entrada del Hongo, pues me imagino que también va a tener menos minutos, le va a costar mucho un poquito más que el año pasado.
Álvaro el año pasado no estuvo con ustedes, ¿no?
Sí, estuvo.
Ya con ustedes. Vino nosotros... de Atarfe, él estuvo jugando en Atarfe.
No.
¿Él estuvo jugando en dónde? No. ¿En Málaga?
Mira, te explico la historia de Álvaro. Nosotros ascendimos el año de Primera Nacional en la Liga EVA. Y Imbroda jugó la Copa Andalucía con nosotros, Javier Imbroda, el seleccionador nacional. Jugó la Copa Andalucía con nosotros, lo vio, le
gustó. ¿Estabas de entrenador con
yo ese... estaba ahí de entrenador. Ese ascenso estaba yo dirigiendo el banquillo y bueno, pues lo vio y se le gustó. Le gustó Miguel.
A cualquiera
y le gustó
que sepa de baloncesto, Álvaro le gusta.
Pues el Club Baloncesto San Juan no lo ha renovado este año.
¿Y eso por qué razón?
El baloncesto no solo coge rebote,
no, meter canasta, meter canasta mete poca, pero las coge todas.
Es un imán.
Yo no conozco a nadie en Huelva, en la historia que llevo y los años que llevo, que coja más rebote que he visto coger a ese niño en todas las categorías. Ese niño es que además está en la posición justa donde va a caer balón. El balón para que le dice, Álvaro, vete a la izquierda que para allá voy.
Felipe Reyes, del baloncesto ¿sabes? Eva. Y sí. Ya está. Y bueno, es un tío con una envergadura y un potencial tremendo. Es un tío
que... Pero me da mucha pena que coja el balón y lo saque, ¿sabes lo que te digo? En vez de meterse. Uh-huh. Pero es que es lo que ha hecho.
Javier le dirá...
No, tú lo tuviste también en claro. Aljaraque.
Yo lo tuve en Aljaraque y lo rescaté para el CB San Juan. En Nacional hizo las mejores temporadas que va a hacer en su vida. Y lo digo aquí públicamente, lo podéis grabar. La mejor temporada que hizo, lo hizo en Nacional, porque yo sabía lo que darle y yo sabía qué comida había que darle para que Álvaro fuera el jugador mejor valorado y además llegó a meter hasta 29 puntos
no
en un partido.
No me lo creo.
Ahí están las estadísticas. Pero yo sabía qué había que hacer con Álvaro. Yo sabía qué había que hacer. Álvaro empieza la Liga EVA, se va con Javier Imbroda, porque le gusta.
¿Cómo se llama ese equipo?
Se llama Medac Basket. Es la fundación de Javier Imbroda que hace un equipo... supuestamente para subirlo a Alex, yo no sé qué. De momento lleva 2 años...
¿Y lo entrena él?
Lo entrenaba él, lo que pasa es que Javier está malito.
¿Sí?
Y ahora lo entrena un compañero.
¿Está malito?
A ver si cambian de campo, porque vaya tela como es el campo.
Y nada, y Javier, y en cuanto se dan cuenta cómo es Álvaro, porque Álvaro es un tío que empieza a jugar con 16 años, y Álvaro es un tío con muchas dificultades, con muchas deficiencias, con muchos defectos, pero con grandes virtudes en el rebote.
Tiene problemas de coordinación, porque no han trabajado nunca con él, la coordinación,
ni tiro,
ni la lateralidad,
ni
los fundamentos técnicos individuales,
Longo,
y
se
no
tío,
sabe lo que jugar
claro.
Uno. Bueno, yo cuando cogía...
No postea, un pivo que no postea.
No postea. Yo cuando cogía a David Moreno, el que venía de donde fuese, que venían rechazados del palo, él y Antonio Rodríguez, David Moreno cogía una pelota de espalda y no sabía qué iba a hacer con la pelota. Entonces trabaja con ellos.
Sin duda alguna. Lo que pasa es que Álvaro ya tiene ya mucho déficit, empezaba a jugar muy tarde. Y ya el baloncesto, Eva, tú no tienes tiempo para trabajarle.
Pero es muy importante en este equipo.
Bueno.
Para mí lo considero que es importante.
No sé qué decirte. Perdona, Gómez.
No sé qué decirte.
El Club Baloncesto San Juan decide no renovarlo.
No te muerdas la lengua, ¿eh?
El Club Baloncesto San Juan decide no renovarlo.
Ahí está.
Y yo creo que con gran acierto Javier lo rescata para Huelva, porque es un tío, oye, que yo estoy diciendo que es un tío válido, es un tío que va a valorar mucho, y desde ya te digo que probablemente sea entre los 5 mejores pivos reboteadores o ofensivos, que eso es difícil de encontrar, de la liga. Pero para Enrique Benítez,
nosotros estamos muy contentos con tanto con Álvaro como con Miguel Ángel, y creemos que van a hacer una gran temporada, que van a aportar muchísimo al equipo, y el potencial que tiene se lo vamos a explotar bien explotado.
Ahí está.
Los dos, ¿eh? Los dos, ¿eh? O sea, yo no me olvido de Miguel Ángel, creo que Miguel Ángel...
Miguel Ángel Vilches, ¿no?
No, Miguel Ángel Mora.
Ah, bueno, sí, no.
El
también estuvo en San Juan, ¿no?
Sí.
Miguel Mora ha estado, con, bueno, capitán toda la vida de San Juan, en dos etapas, y llevaba con nosotros 5 años, pero... es muy amigo de Longo, y cuando Longo por el CB San Juan no lo renueva y Javier lo rescata, pues decide cambiar de aires y jugar con su...
Ah, se vino con él, ¿no? O sea, que ha llegado Miguel Ángel, ha llegado al club con Álvaro.
Bueno, han venido este año. No sé si han venido juntos o han venido...
Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que Miguel Ángel tiene todavía un campo de progresión muy largo, igual que Álvaro, que no es tan mayor, que es un tío todavía relativamente joven, y tiene un campo de progresión muy largo, y yo creo que están en unas manos sabias, ¿sabes lo que te digo? Yo creo que Javier sabe mucho de baloncesto, y aparte de saber mucho de baloncesto sobre el aspecto colectivo, táctico y demás, en los trabajos de fundamentos técnicos, yo lo sé porque mi hijo, al no querer entrenar conmigo, porque decía que yo era muy sieso, pues yo
muy
le
duro,
dije
muy duro.
Yo le dije que con el único entrenador que iba a entrenar en Huelva, en Nueva York, se llamaba Javier Rodríguez Wolf. Y ahí empezó de minibásquet y ahí siguió hasta cadete. Y mi hijo, bueno, de cadete ya se fue a la ciudad de Huelva, pero que mi hijo, todo lo que sabe se lo enseñó, aparte de las cosas que le daba su padre, que nos íbamos al parque de las Palomas cuando chiquitito y métete la pelota por aquí, las tonterías mías. Mi hijo aprendió a jugar, porque una cosa es tener fundamentos técnicos y otra cosa es saber jugar. Igual que hay mucha gente que canta y canta bien pero no sabe cantar, porque hay mucha gente, he tenido jugadores como Emilio Muñoz, que al final se ha metido árbitro. Yo no he conocido a ningún jugador técnicamente más perfecto. O sea, yo dije, si yo tuviese que hacer un vídeo para enseñarle a los niños los fundamentos técnicos, tú serías mi modelo. Uh-huh. Pero que luego llegaba al campo y se empezaba a cargar de responsabilidades y sus prestaciones no eran las correctas, porque tenía un gran tiro de 6'25 en aquella época, era un gran pasador, un buen driblador, un buen penetrador, pero cuando llegaba al campo era como si le pusiesen ladrillos en los hombros. Bueno, vamos a seguir hablando de la cantera de San Juan, que nos hemos colado un poco. Esto está bien, porque a mí me gustan los programas así. Esto no
me
hay,
parece perfecto.
Aquí no hay guión.
Ya te digo, nosotros, nuestra cantera, estamos contentos. No tenemos, como te digo, mando poder de dirección deportiva sobre ella, pero sí que hay un buen coordinador, que, bueno, trabajamos mano a mano. Y bueno, ahora mismo tenemos equipo en todas las categorías. Quizá flaqueamos un poco en el aspecto femenino, como muchos clubes, ¿no? Es complicado. Y, pero bueno.
Y tú tienes al gran.
A la gran full.
Anda que no. Al gran full de femenino de Huelva. No.
Pero mi gran entrenadora, tengo que respetarla porque es coordinadora del Club Deportivo Huelva, del Huelva Luz, de Ciudad de Huelva.
¿Ella?
Ella es coordinadora y lleva allí equipo.
Las cosas, verás tú como yo. Yo te voy a decir una cosa y te lo digo como lo pienso. Yo esas cosas no las entiendo. Si tú trabajas para un club, estás en un club. Tú no te puedes ir a trabajar a otro club a hacer un trabajo diferente. Ahora, si tú llegas a un convenio con los dos clubes y en un club trabaja para beneficio del otro, pues mira, las dos juntas directivas están ahí juntos, pero es que son cosas totalmente distintas. Tú me decís que no tiene nada que ver trabajar con niña y trabajar con niño, porque nosotros es entrenadora del primer equipo y se ha acabado. Que es así, ¿no?
En este momento sí, entrenador del primer equipo y se ha acabado así. Y centrada al 100% en el primer equipo. Y luego, pues su vida de formación la hace en
el... Ella es profesora de educación física.
Sí, de educación física, uh-huh. Trabaja aquí en Huelva. Y
diplomada
luego,
en educación física.
Bueno, ella es diplomada, licenciada en psicopedagogía y doctora.
Sí, eso se estudia aquí en Huelva.
Sí.
Pero no es licenciada en educación, que es lo mismo.
No,
y después es entrenadora superior. Sí, entonces, que el curso de entrenador del segundo nivel se lo di yo. Uh-huh. ¿Eh? porque no había, no lo organizaba nadie, y yo sabía que había 10 o 12 que estaban en el baloncesto y que seguían, que, se está hablando de Graviel, se está hablando de desde la Palma de Justo, te estoy hablando de Gretenet, te estoy hablando de ella, te estoy hablando de gente que pero bueno, el delegado provincial de la, lo voy a decir hoy para que se entere todo el mundo, el delegado provincial de la delegación andaluza de baloncesto, de la delegación de Huelva, me dijo a mí, me llegó a decir que, porque le gustaba, que no iba a ir a las clases, pero que se presentaron los exámenes. Y yo le dije que esos compadreos, mientras que yo fuese el director del curso, no pasaba. Dicho queda.
Pues nada, que nuestra cantera es muy bien. Y el año pasado hemos tenido más dificultades, este año gozamos de buena relación con todos los entrenadores, con todos los monitores, con el coordinador. La cosa pinta bien. En fin, que estamos contentos.
Hay cantera.
Hay cantera.
Hay cantera. ¿Y el baloncesto de Huelva de cantera está funcionando bien a niveles provincial?
Yo creo que sí.
Sí.
En unos clubes mejor que en otros.
Sí. ¿Y la Cristina por qué no despega con el tiempo que lleva? ¿Y Ayamonte por qué no despega con el tiempo que lleva? Te lo pregunto como entrenador.
Pues
no
como entrenador, yo te lo digo rápido, porque tú tienes poco pelo en la lengua, pero yo tampoco tengo mucho.
Pero
y más, cuando nos pintan canas, pues menos todavía.
Yo no tengo canas. Yo
de, me tiño el pelo de blanco. Es algo que muchas veces, como no haya cuatro locos buenos en los clubes,
evidentemente
la cosa no va para arriba.
Pero yo me creía que los locos se estaban acabando, ¿sabe? No, que era una especie en extinción.
No. Si Gómez no estuviera loco, no estaría en Enrique Benítez. Y si Javier Rodríguez no estuviera loco perdido, no estaría en Enrique Benítez. Y si David no estuviera loco perdido, el San Juan no funcionaría. Así de claro. Los clubes funcionan porque hay cuatro locos que echamos más tiempo en los clubes que en la familia. Y ya está. Entonces, si a esos locos se les junta que hay un buen grupo, que oye, que los chavales se forman, que hay buenos monitores, que los técnicos, pues la cosa va para adelante.
¿Y la junta directiva cómo funciona en San Juan?
La junta directiva,
si
pues,
hay junta directiva.
Sí, somos ocho personas.
No estará Manolo Salazar la junta directiva, ¿no?
Manolo Salazar
hubo una época que estuvo, ¿no?
Estuvo, pero hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo.
Manolo, que yo te quiero mucho, pero estás así.
Además que te está escuchando. La junta directiva somos ocho personas y las ocho personas llevamos todo adelante, cada uno con las funciones muy bien repartidas. Hemos pasado una tragantera muy, 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 muy fuerte estos años pasados. Teníamos un presidente que hoy milita en la directiva del Enrique Benítez y que, bueno, que casi nos deja a cabo.
¿Me estáis dejando en blanco a este club, Gumercindo?
Me parece que no. Me parece que de eso habría que hablar mucho, pero creo que no es ni el momento ni el motivo.
No,
el
hombre, motivo. No.
Te tira una creo pedra. Que
vamos a ver, que tú sabes nadie, que yo te lo he dicho de broma.
Aquí a nadie ni se le ha obligado, ni se le ha propuesto, ni se tal. Lo que sí es, hay una cosa que está diciendo David que pasamos de puntilla por ahí, pero que es muy grave. El tema de la directiva.
Por eso pregunto.
Nosotros estamos muy escasos de directivos. Porque si tú quieres crecer, necesitas gente. Y tú lo que no puedes hacer es como el circo que venía aquí a las Colominas algunos años atrás, donde el taquillero es el trapecista, el domador de leones, el de... Ese es un problema.
Hombre, mira, yo he llegado a ser en mi club...
Y encima te cuesta el dinero.
Yo he llegado a ser en mi club... Yo he llegado a ser en muchos clubes donde he estado, he llegado a ser el presidente, el entrenador, el que montaba las canastas, el que llenaba los balones, el que rellenaba las fichas y el que conducía.
¿Y dónde están esos clubes ahora, Andrés?
¿Qué? No, pero...
¿No están?
No, yo
ese es el problema que está...
Vamos a ver, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Dónde están esos clubes? No, yo te puedo decir dónde están esos jugadores y esas jugadoras que han estado conmigo.
Pero vamos, porque yo
era un formador...
No,
pero como ha desaparecido el Ciudad de Huelva, porque nunca ha tenido gente que lo lleven bien, salvo un año.
Pues
¿sabes lo que te digo?
Pero mira, Andrés...
La época de Manolo García Izquierdo, que estaba de gerente...
Javier
Rodríguez Wall, eso fue una gran época y bien llevada, pero no ha vuelto más, porque aquí se ha puesto el club en manos de gente que no son personas, gente que han estado en el baloncesto y que vinieron ahí de rebote, y ahora te nombro director deportivo y tú coges al entrenador, y tú en vez de coger un entrenador de segundo entrenador de Huelva, coges un tío de Sevilla y te lo traes segundo entrenador aquí, porque la gente, y le dice al primer entrenador, te voy a reunir con fulano y con mengano, pero tú dale boleto. Esas cosas han pasado en el baloncesto de Huelva, y mis lo ha vivido, ¿entiendes? Lo ha vivido en persona. O sea, que no te estoy hablando de esto en persona, porque después me hacía amigo de los entrenadores y me decía el entrenador, qué pena que me equivoqué, porque no le tenía que haber echado cuenta a él, se tenía que haber echado cuenta a ti, porque desde el minuto uno se lo dije, esto es una situación que tú estás viviendo de un paripé, a mí no me la va a dar. ¿Sabes lo que te digo con los kilómetros que yo tengo? A ti te han dicho, reúnete con este y le pego un capotazo. Pues antes de que me lo dé, te lo voy a dar yo a ti. ¿Eh? Yo, en lo que te pueda ayudar, te voy a ayudar. Pero ya aquí toda la reunión está dicha. No me tenga que decir más nada. Y al final lo echaron porque el segundo entrenador que trajeron le puso el calzo. Está claro, está
me gustaría
claro, ¿no?
hacerte dos puntualizaciones.
Venga, dos. Venga, dos. Vámonos, dos.
La primera referente al directivo del San Juan, que ha dejado de ser directivo del San Juan,
eso,
y eres directivo del...
A mí no me la hagas, pero que yo te lo he dicho de broma, Gumercindo.
Yo quiero
dejarlo claro.
Y
perfecto.
Quiero romper una lanza a favor de este hombre, de Jero Valladolid, de que es un hombre enamorado del baloncesto, es un loco más.
Si está es por algo, ¿no?
¿Me entiendes o no? Y a lo mejor, pues bueno, las circunstancias que fueran en San Juan, que a mí yo ni entro ni salgo, ni nos corresponde, pues él necesitaba estar metido en el mundo del baloncesto. Y nosotros lo hemos recibido, hombre, un hombre con experiencia, lo hemos recibido con los brazos abiertos. Y la verdad es que él lo está demostrando. Por eso te digo que directivos los que hagan falta, los que tengan de verdad voluntad, que además los vemos a legua si le gusta o no le gusta el baloncesto, creemos los que haga falta. Todas las manos son pocas. Y en segundo lugar, en lo que tú te referías a Ciudad de Huelva, a la época de Manolo García, a la época de tal... Evidentemente, además, eso hay que, yo tengo que decirlo y denunciarlo. El deporte en Huelva se ha jodido con esas palabras cuando ha intervenido la política. Cuando al presidente de los clubes lo ha puesto el de siempre. ¿Vale o no? Como ha pasado el Recre, como
cuenta,
ha pasado en los otros deportes.
Juanito, ¿tú te
y
estás
ahí
enterando?
Se han cargado.
¿Tú te das cuenta cómo le tiro de la lengua está, al
pero,
personal,
pero
mí, no?
Mira, escúchame.
Pero si eso es así, si que, es que lo tiene que decir, porque
Andrés,
es que eso es una
que tengo
realidad.
66
macho.
Años. Ya, 66 años.
Yo creía que era yo.
Y empecé, a jugar a baloncesto con 11 años. O sea que haya llovido un poco.
Ya ha llovido.
¿Vale?
Sí.
Y he estado metido muchos regionales.
Sí.
Y lo que no puede ser es que cuando entra la política a mangonear el deporte, pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Porque el presidente no es el presidente que le corresponde y automáticamente su equipo, su gerente, no es el que le corresponde.
Correcto.
Y se jodió el invento.
Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Tengan ustedes en cuenta, señores, de que yo tengo aquí a personas que las conozco hace muchísimos años. A David Carrasco lo conocí cuando era jugador y era uno de los jugadores que yo quería tener siempre en mi equipo. ¿Correcto?
Correcto.
Ahí está. ¿Eh? Y no fui capaz nunca de traerme los de Boyullo para acá. ¿Entiendes? Al final me traje cuando estuve en el Gibraleón.
Buen pueblo Boyullo.
Gran pueblo Boyullo. En muchos aspectos.
En todo,
un pueblo de la provincia de Huelva que tiene un velódromo de ciclismo, eso es de chapó. Porque el deporte en Boyullo es una cosa que ha estado bien, mal llevada, pero
totalmente
bien estructurada.
De acuerdo, ¿eh?
Mal llevado, pero bien estructurado. La provincia de Huelva tiene muchas cosas interesantes. Yo por eso, a mí me han ofrecido irme de Huelva. Yo digo, yo no me voy de Huelva porque yo en Huelva nací, en Huelva me muero. Y yo con Huelva me muero porque no había encontrado un sitio de playa mejor que el Punto Umbría, que Mazagón, que la Antilla, que la Punta del Morán, que Mata las Cañas, ¿no? Que no había encontrado el Rompido, ni había encontrado una sierra mejor que la sierra de los Picos de Aroche y Aracena, ni había encontrado un condado mejor que el condado que tenemos nosotros de Boyullo, ni está la Virgen de Rocío en otro sitio que no sea en Huelva. ¿Sabes lo que te digo?
Ole.
Con eso ya, y esto lo digo un rociero que tengo aquí a mi lado.
Ole.
que yo con Huelva, y además la gente lo sabe, ¿no? La gente lo sabe y en el Facebook me lo demuestra. Mira, yo estoy muy feliz y te lo voy a decir. Tú sabes que yo grabé un videoclip, una cosa, y ya salió. Y se ha colgado. Y yo como no sabía, pues yo estaba intentando colgarlo antes noche, y metí tres veces el enlace. Mire, yo te voy a decir una cosa. Un tío que yo, como yo, que tiene 69 años, que a los 69 años le han escrito un libro, le han editado un libro, que yo no he escrito un libro, yo he escrito canciones y al final es un libro, una editorial, mi amigo Rafa Pérez, que la editorial Niebla. Y yo grabo un videoclip, yo tenía haber tenido tiempo de haber hecho eso, pero no tenía ninguna intención. Y como me gustó cómo salió una canción que le gusta aquí a este que está aquí en el control, este bonito infante que además la pone mucho, que es Amoriola, y recordando y rememorando los tiempos de Zorongo, que tú lo sabes, pues entonces yo ese tema, pues en mi casa, en la guardilla de mi casa, se grabó ese disco que se ha masterizado en Sonografía en Sevilla y que va a salir en el mes de noviembre, si Dios quiere, para afuera, con 8 temas nada más, pero no buscando ninguna pretensión, nada más que en homenaje al grupo Zorongo, y se llama Cerrando el Círculo. Pues se ha colgado ese videoclip que se ha hecho en la playa de Masagón con un tío que se llama Manolo Cabeza, montado en un caballo y para comérselo, ¿eh? Con un caballo de estos, y una gitana que se llama Isabel Augusto, que es profesora de baile, bailando con el caballo en el agua metida, y un servidor en la roca, y se llama Moriola el tema, y está en 5.700 reproducciones. No visita ni, sino 5.700 reproducciones. Uh-huh. Yo estoy asustado.
Bueno, porque pues yo creo te deseo que toda la suerte del mundo.
No, pero qué suerte, si yo no busco ahí suerte. Pues eso se hace, y yo con esto vengo a referirme que nosotros podemos tener los años que tenemos, pero seguimos estando vivos.
Pues claro.
¡Vivos!
Y además tenéis un valor que no tenéis. Mira, todos los clubes buscan gente como Gómez. Y te lo digo, no le estoy regalando los oídos. Creo que alguna vez
se lo he dicho. Si es que es normal que lo busquen.
Un tío que sabe de baloncesto, que ama más baloncesto, jugador, entrenador, veterano, porque Gume y yo hemos jugado hasta en la liga de veteranos, en un grupito que teníamos de veteranos.
Está lleno de edad, chicos.
Y ahora directivo, ¿eh? Y además jubilado.
Y con conocimiento, y muy bien posicionado.
Gume es un tesoro. Claro.
Mucho tiempo lo tengo.
Yo también antes me
yo le tengo que agradecer a Gume hoy que esté aquí, porque Gume tenía una incidencia familiar de tipo de salud. Y ha hecho un esfuerzo tremendo. Entonces, estas son las cosas que ustedes tenéis que valorar, que es lo que está diciendo David. Que el club, yo siempre he dicho que un club es una cadena que nos ponemos en el cuello, y una cadena, un eslabón, el más insignificante de la cadena, si no funciona, se rompe la cadena. Y eso es un club.
Totalmente de acuerdo.
Y si el eslabón se va, adiós club. Por eso, si en un club no hay una armonía, no hay un equilibrio, no hay una igualdad de intención de conseguir unos objetivos determinados, y no hay un tío que ponga los pies en el suelo que diga, tenemos 10 pesetas y nos vamos a gastar 10 pesetas, no nos podemos gastar 11 porque ya estamos en negativo. Y eso es una de las máximas que tenéis ustedes, y una de las máximas que hay que tener. ¿Sabes lo que te digo?
Eso, pero bueno.
Yo, Agume, antes me ha dedicado unas palabras que me ha gustado muchísimo. Yo también presumo de su amistad.
Te ha tirado los tejos, tío. Te ha tirado los tejos aquí, bueno, en directo. Bueno. En directo, sin acritud y sin
quieres,
nada, limpiamente.
Si quieres, lo explico más. Lo
Esto es Hispanidad Radio. No se vayan a pensar ustedes que esto es la cadena SER, ni Onda Cero, ni nada de eso. Esto es mucho más. Esto es Hispanidad Radio. ¿Saben ustedes que Hispanidad Radio la oyen en todos los sitios del mundo porque tiene internet y se sale en todos los sitios del mundo? Usted, si quiere tener un anuncio, quiere tener una publicidad, quieren conseguir que su negocio se conozca, inviertan aquí, que es económico, y lo oye todo el mundo. Hispanidad Radio ha retransmitido una corrida de toros desde Sevilla a Huelva. ¿Cómo estoy hablando yo de esas cosas? Hispanidad Radio, además, ya como no es artible el Juan Infante este, ahora se metió en el Facebook y está rompiendo los Facebook, digo yo, pero es que ¿dónde está este tío que tiene fotos de todos los acontecimientos que se celebran en Huelva? El Ayuntamiento de Huelva ya tiene que tomar medidas y cartas en el asunto, intentar por todos los medios echarle una manita a este tío y a esa mujer que tiene, que se llama Menchu, que son dos colosos que están entre los dos llevando una emisora y están en todos sitios. Están en todos sitios. Y entonces Hispanidad Radio apuesta por un buen programa de toro, por un buen programa de una tertulia de fútbol. Y ha apostado por una tertulia de baloncesto donde nosotros podemos decir lo que nos da la gana. Él muchas veces me riñe, ten cuidado con lo que dice. Y yo no puedo tener cuidado con lo que digo, porque yo tengo mucho cuidado ya con lo que he dicho durante toda mi vida. Pero
somos gente
tú 66, tú 66. Y yo 69, ¿eh?
Bien llevado, Andrés.
Pero, ¿cómo, hombre? Yo estoy en forma de casi todo.
Y Gumen también, por supuesto.
Hombre, nosotros...
Yo quería retomar el tema que ha dicho Gumen, porque los directivos, como dice Gumen, es algo súper importante, ¿no? Nosotros estamos bastante preocupados, Gumen. Y estamos preocupados por eso, porque somos 8 directivos que nos desvivimos por esto, pero siempre unos hacen más que otros, ¿no? Pues es normal, que cada uno tiene sus ocupaciones, hermano, y el tesoro que tiene Gume, que es su modelo, su perfil, tío jubilado con conocimiento bien posicionado y demás, es lo que nosotros tenemos este año como presidente, o sea, Vicente Domínguez, y yo siempre digo que nos ha rescatado, porque con Jero Valladolid, la verdad es que dimos un paso importantísimo. Sin Jero, no estaríamos nosotros en Liga Eva, y eso tengo yo que decir públicamente. Después, pues oye, es un momento personal difícil en su vida, como todos los podemos tener, pues hizo que se tuviera que apartar un poco del baloncesto, y luego pues encontró cabida en el... Yo solo tengo palabras de agradecimiento para Jero, ¿eh? No tengo...
Perdón, con su concuñado. Ah, Jero.
No, Jero Valladolid, nuestro expresidente, que ahora es directivo del Enrique Benítez, ¿no? Que cada uno puede ir, por supuesto, donde yo sé de buena tinta que Enrique Benítez no lo quitó ni no lo rescató ni nada por el estilo, sino simplemente Jero cumplió una etapa en el CB San Juan y decidió comenzar una nueva etapa en el Enrique Benítez. Nosotros tenemos palabras de agradecimiento solo para Jero Valladolid, ¿eh? Nada más. Nosotros pasamos una rechuchón fuerte porque estábamos muy amparados por la empresa de Jero Valladolid. Tuvimos que buscando un poco las habichuelas en otro tipo de sustentos económicos. Bueno, ahora sacamos un poquito la cabeza a la luz, pero como dice Gume, los directivos es el arma, no los jugadores, sino los jugadores vienen. Y si lo tenemos que buscar en América, lo buscamos en América. Pero los directivos ahora mismo son la nueva mate. Y yo el miedo que tengo es que un Gume de la vida o un Javier Rodríguez Gol de la vida digan, mira, estoy cansado, mi familia me requiere o no puedo más. O un David Carrasco o un Vicente Domínguez, los clubes se van al garete. Y es porque no tienen unos pilares fuertes en la directiva. Y eso es algo que, sin que me lo diga Gómez y sin que me lo diga nadie en Enrique Benítez, yo tengo claro que eso ocurre en Enrique Benítez, ocurre en CB San Juan, no sé en otros clubes. Bueno, pero nosotros bueno, que vivimos muy de cerca, mira, un club de otro, ocurre.
Hay un deporte que conocemos todos, que hemos conseguido muy altas cotas en España y que en cantera éramos líderes en España, que era el voleibol. Y en el momento que los majaretas del voleibol nos fuimos, el voleibol en Huelva se acabó.
Desapareció.
Se acabó.
O sea, pues a mí eso es lo único que me preocupa. Porque hablamos, por ejemplo, de Les Plata. Yo estaría encantado. De hecho, hubo un intentona de Javier, se reunió conmigo y con algunos clubes más. Se malentendió por unas partes, yo ahí no voy a entrar, ¿no? Pero con respecto a nosotros, bueno, pues hubo ahí una intentona de poder hacer algo, de, como dice Gómez, la unión hace la fuerza. Yo ahora mismo, sinceramente, me encantaría, es un sueño, un anhelo, llamarlo como quiera. Huelva se merece un equipo más arriba de la Liga EVA. Yo no sé si con unión o sin unión, pero yo muchas veces me pregunto, no quiero ser pesimista, Andrés, pero yo me pregunto, ¿y Huelva está preparada para tener un equipo de Les Plata?
Hombre, esa pregunta tiene una fácil respuesta. ¿Qué pasó el domingo a las 12 de la mañana en el pabellón, estando el Recreativo jugando? ¿Qué pasó?
Pues más de 1000 personas en un pabellón.
¿Pero tú te crees que en Huelva no hay deficiencia de baloncesto?
La hay,
¿Que la estáis supliendo ustedes? Y si el equipo estuviese en Liga Les Plata, el pabellón, porque hay que jugar en ese pabellón. ¿Por qué? ¿No hay que irse al Palacio de los Deportes? Error, graso error. El del gastón que costó ese pabellón y la ruina que le costó a muchas personas. Pues eso no lo sabe la gente de Huelva.
Pero André,
eso fue una ruina para muchas personas de Huelva.
Sí, pero te lo ha dicho Gume antes. ¿Qué nos separa?
El dinero.
Mira, André, el problema de Huelva y en los momentos actuales que nos ha tocado vivir está en que en Huelva, en otras ciudades, a lo mejor pasará incluso en pueblos, ¿no? Hay pueblos potentes que no tienen ese problema. Igual va a tener un problema muy gordo, muy gordo, muy gordo, que se llama recreativo de gol. Para los demás deportes. Todos los esfuerzos han sido encaminados para salvar lo insalvable. Porque es insalvable, ¿eh? Hasta que no venga el jeque o el ruso o el eso y ponga los dineros encima de la mesa, eso va a estar dando vuelta y vuelta. ¿Qué ocurre? Que todos los esfuerzos son para salvar al decano, que a mí me parece muy bien. ¿Qué pasaría en Huelva si nada más que hubiera un club? Pues a lo mejor se repartirían los problemas. Pero claro, está el Recre, que ocupa todo eso. Todos los demás clubes somos auténticos llorones en las puertas de todas las empresas, de todos los lados, pidiendo dinero.
Mendigos.
Y mendigos. y en todos los lados nos dice lo mismo, es que la da el Recre, es que la da el Recre.
Es así, es muy difícil.
O sea, el problema de Huelva, el problema de Huelva está en la empresa, en los verdaderos colaboradores, patrocinadores que tendría que tener el club. Por gente, llenamos ese pabellón y dos más, es lo que haga falta.
Por eso
pues se ha hecho. Se ha hecho. Por ideas, por jugadores, por... eso no es problema. El problema está en que cuesta mucho dinero. ¿Tú sabes cómo vamos a ir nosotros a Sevilla el sábado?
En coche.
En cuatro coches.
Claro.
¿Cómo vamos a ir a...? Todavía no sabemos cómo vamos a ir a la línea. ¿Por qué? Porque nosotros un euro...
Pues yo no puedo decir, porque estuve haciendo la mil allí, yo puedo decir por dónde...
Sí, sí, por dónde se, lo sé yo. Pero
además...
Pero nos afecta.
Mira lo que estás diciendo. Cuatro coches y casi seguro uno se harta de Gume.
No, casi seguro.
Pues encima, que se harta de currar y que busca cuatro patrocinios, le cuesta el dinero, ¿no?
Eso es así. No, esa historia a mí...
No, te la puedo contar porque la has vivido.
Andrés, estamos hablando de una categoría que sin ser profesional, sí, quiere ser profesional.
Claro.
Entonces, ¿cuándo vamos a ser profesionales? Sí, la ley cuesta 200.000 euros.
Y 200.000 euros, es cierto que ahora mismo en Huelva podemos presumir de que tenemos 5 campeones del mundo en modalidades diferentes individuales, ¿eh? O sea que Huelva está ahí y tenemos... Pero mira esta niña que juega al bádminton, que juega tan bien. Esta niñaza ha tenido que meter en empresas de fuera para costearse las ligas mundiales que juega. O sea, pero la Federación Española no le daba dinero.
Pero perdona, Andrés, ponlo al revés. Esa niña es un fenómeno mundial que se ha ido a Oriente, ha triunfado y ganado, y entonces como ha triunfado allí, ahora todo el mundo se quiere montar en el carro. Nadie le ha ayudado a llegar allí.
No, le ha costado muchísimo.
Es que al revés.
Le ha costado muchísimo, porque ¿por ella ha tenido problemas de estar metida en el centro de alto rendimiento de Madrid para seguir entrenando, pero ¿por qué? Bueno, el equipo de bádminton de Huelva, otra historia. Sí, pero claro, pero nosotros nos traemos jugadores, pero es que estos son planteamientos distintos, ¿eh? Cuidado, el bádminton en Huelva está funcionando de maravilla, pero tiene jugadores de primer nivel que cobran, ¿eh?
Claro.
Si no, no sería campeón de liga.
Y si no, no iría...
No estaría jugando en Europa.
Ni en Europa, ni en un lado.
O sea, eso tiene jugador internacional, número uno de España, y tiene jugadores de fuera. O sea, que... Pero yo me refiero a un planteamiento que a mí me parece perfecto. Mira qué bonita esta mesa de color, yo no sé cómo es. ¿Cuál es este color?
Haya.
Marfil, ¿no?
Marfil, eso es marfil. ¿Tú has visto? Marfil es blanco, amarillo, hijo. Amarillo. Este color amarillito...
Tostado
con mostaza.
Queda 30 segundos para terminar.
Bueno, pues mira, os voy a decir una cosa. Muchísimas gracias, David. Esta es tu casa. Tú vas a venir aquí más veces. Lo tengo muy claro. Más que nada, para que sigamos hablando de estas cosas. Ya no solo que me contéis lo que está pasando en vuestros clubes y lo que ha pasado esa semana y cómo está la categoría, ni nada de eso. Ya para... Porque esta tertulia me gusta. Y si quieres venir todos los viernes, todos los jueves, ya estás invitado. ¿Sabes lo que te digo? Porque a ese lo tengo fichado. Y a mí me gusta que venga. Porque estamos hablando aquí, gente de baloncesto. Yo quiero que esto sea una charla de baloncesto y que la gente, cuando terminemos, digo, hay que ver la cantidad de cosas que han dicho esos tíos en un momento. Pues no os puede imaginar ustedes la cantidad de cosas que nos queda por decir. Pero yo me encantaría que ya desde aquí le tiro un guante a David. Primero porque lo quiero mucho y él lo sabe, que es de las personas que yo quiero, sin ser de Huelva, bueno, siendo de Huelva, pero ha estado siempre en el baloncesto y yo he estado queriendo estar con él, ¿entiendes? Y luego... del Gubercín no había vecina, tío. Nos hemos peleado por las novias, hombre. Amigo, amigas, de tres, vuestro programa de baloncesto, Hispanidad Radio. No se os olvide, en el control, el cabezota que más sabe de esto, Juan Infante.
Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
D3, monográfico del baloncesto, con Andrés Pérez Pazos.